Editora Panorama y esta radiodifusora,
Radio Católica Nacional del Ecuador,
presentan
Católica Satelital.
Ecuador, país equinoccial.
Este es un programa especial auspiciado por Casa de la Cultura Ecuatoriana. El nuestro es un país de inigualable riqueza cultural.
Los invitamos a emprender juntos un paseo por nuestro país. Vamos a visitar sus ciudades, sus monumentos, sus templos, sus calles y plazas. Hablaremos de nuestra identidad, de los personajes, mitos y leyendas que dieron forma a cada una de las provincias de la patria. Bienvenidos a
Ecuador, país equinoccial. Los días lunes. Los antiguos romanos consagraban el día lunes a adorar a la luna y ellos, a su vez, copiaron esta costumbre de los griegos, quienes la adquirieron de los fenicios, estos de los egipcios, y de allí el origen de la palabra. Muchas veces, en esos malabares que nos permite la imaginación, nos hemos detenido a pensar si nuestros propios antepasados, los quitos, subirían a la loma de Yanacauri, hoy llamada de San Juan, a cumplir con este rito sagrado. Trato de imaginarme a las vestales con sus mejores prendas, los curacas elevando sus oraciones a la diosa de la noche y los quiteños cantando entre labios algún yarabí melancólico. Y hasta se me ocurre que aún se escucha el eco de sus voces esparciéndose como el aletear de una bandada de golondrinas por el valle del Guayabamba, en donde se encuentra sentada la ciudad de Quito. Alguien me decía alguna vez que los días lunes deberían ser condenados a muerte. Sin embargo, nunca compartí esa tétrica posibilidad. Los días lunes, al contrario, debían ser marcados por el símbolo de la esperanza. Todo comienzo es digno de ser alabado. El día lunes es el equivalente a la reencarnación del tiempo. Hazaña imposible, pero digna de que finjamos que se puede lograr. Es como si la vida nos diese la posibilidad de hacer un borra y va de nuevo para enmendar errores pasados, o la de poner en práctica el sueño que soñamos en los días de descanso. Los días lunes, si bien pasan al saldo negativo de lo que nos resta de vida, por otro lado, nos obliga a optimizar el saldo que muestra el simple libro de la contabilidad del tiempo que todavía debemos vivir. En lo personal, si bien el día lunes representa un enorme desafío, pues necesariamente debemos describir estas cosas, estas palabras que se hilan en frases y que a veces se ponen tercas y no quieren plasmarse en el papel, por otro lado, este acontecimiento semanal nos alegra, nos motiva, puesto que nos obliga a pensar, a hurgar en lo leído, en lo escuchado, en lo vivido, y cuando finalmente se llenan las cuartillas con el resultado de las cavilaciones, sentimos un profundo alivio y permitimos que se escape un largo suspiro, y de pronto nos sentimos alegres, optimistas, y en el apresuramiento del espíritu comenzamos a pensar en mañana. Los días lunes son importantes. Son como el día siguiente a las elecciones, cuando esperamos inquietos, nerviosos, los resultados de la suma de los votos depositados en esa ánfora de las ilusiones, en esos espacios de ternura que vamos colocando consciente o inconscientemente en los rincones de solaz que nos ofrece el día domingo. Los días lunes son como un regalo que Dios nos ofrece, sin jamás decirnos su contenido. Vienen envueltos en papel brillante y cintas de colores, y nos entusiasma ir rompiendo el empaque para saber qué es lo que esconden. A veces he pensado, otra vez las travesuras de la imaginación, que como quiteño que soy, Debía hacerme amigo de algún duendecillo de esos que habitan en las cuevas que se ocultan entre las malezas de las orillas del río Machangara, para que nos cuente con anticipación lo que está programado para nosotros esta semana que se inicia. Pero luego recapacito y llego a la conclusión que no hay dicha más hermosa que aquella que nos brinda el descubrimiento de lo inesperado. El lunes de nuestra memoria nos conduce a la vieja casa del barrio, a la ancestral costumbre del arroz de cebada con el que se señalaba en todos los hogares que había comenzado la semana. ¿Recuerdan ustedes el por qué se servía arroz de cebada como plato principal del día lunes? La versión que conozco es que las mamás aprovechaban los huesos de la pierna de puerco que sobraba del hornado, plato de celebración de los días domingo. No sé si sea cierto, pero ¿qué importa? Ojalá y el próximo lunes en su casa y en la mía se sirva en la mesa como plato principal nuestras tradiciones y que recuperemos esa capacidad de soñar, la que algunos malvados se empeñan en quitarnos. Confío en que este día haya sido maravilloso para ustedes, que lo sea. Para mí ya lo es, puesto que se me brinda una vez más la oportunidad de compartir con ustedes. Les saluda Marco Chiriboga, Pillaquirán. Pasillo. Autor de la música, José Ignacio Canelos. Del poema, Pluvio Falconi. Intérprete, Luis Aníbal Granja. Pablo Antonio Falconi Pazmiño es el autor de la letra de Al morir de las tardes. Nació en el cantón Chone, provincia de Manabí, el 21 de enero de 1906 y falleció en Guayaquil el 13 de julio de 1991. Estudió las carreras de Derecho y luego de Medicina en la Universidad de Guayaquil, sin concluir ninguna de las dos, y se dedicó a la docencia. Fue profesor del Colegio Olmedo de Puerto Viejo y del Vicente Rocafuerte de Guayaquil. Dejó inédito un libro de poesía titulado El Cántaro Rojo. Francisco Paredes Herrera musicalizó varios de estos poemas: Alondra, Amor Eterno, Cuando Muere el Amor y Olvídame sin rencor. Según sus biógrafos, el poema Al morir de las tardes fue inspirado en un atardecer manabita, en un recorrido que el poeta hizo por la hoy llamada Ruta del Sol, esto es Puerto López, Machalilla, Puerto Nuevo, Puerto Cayo. El impresionante paisaje conmovió al hombre y escribió los versos que luego serían musicalizados por el maestro José Ignacio Canelos. al morir de las tardes en el huerto del vecino. Hay un ave que canta con extraño amargor. Yo no sé si la pobre ha perdido el camino, o tal vez va rimando su tristeza y su dolor. Avecilla del huerto que lloráis en tu canto, una pena tan honda como el cielo y el mar. Yo también en mis noches de angustia y de llanto he rimado la pena de sufrir y llorar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Este es el programa Ecuador País Equinoccial, espacio cultural que se difunde en todas las provincias y rincones de la patria. Si usted desea recibir una copia de los editoriales o cualquier parte del programa, solamente tiene que solicitarlo y enseguida se lo enviaremos. Nuestro correo electrónico es facilito de recordar. Por favor, anótelo. Ecuador PE en letras minúsculas, todo pegadito, @hotmail.com. Ecuador, país equinoccial.
Un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Carlos Montúfar es fusilado en Buga. En un día como hoy en la memoria histórica de nuestro país, esto es el 31 de julio de 1816, murió fusilado en la ciudad de Buga, hoy Colombia, el coronel Carlos Montúfar, prócer de nuestra independencia. Carlos Montúfar fue hijo de Juan Pío Montúfar y Larrea, segundo marqués de Selva Alegre. Se graduó de maestro en filosofía en la Universidad de Santo Tomás de Aquino de Quito, y colaboró estrechamente con Humboldt en sus viajes por los Andes y la zona oriental, y tuvo a su cargo escribir el diario de viaje de esta importante expedición científica. Con Humboldt viajó a México y Estados Unidos, donde hizo amistad con George Washington y Jefferson, y después se trasladó a España. En Europa hizo amistad con Simón Bolívar, San Martín y O'Higgins, y con los dos últimos formó parte de la Sociedad de Lautaro, una organización masónica. A raíz del primer grito de independencia y los sucesos posteriores, el Consejo de Regencia de España, tomando en cuenta su condición de hijo de Juan Pío Montúfar y Larrea, marqués de Selva Alegre, es decir, un súbdito español, le nombró comisionado regio para pacificar la Audiencia de Quito. Lamentablemente, llegó a la ciudad luego de consumada la masacre de los patriotas el 2 de agosto de 1810 y nada pudo hacer para detener el crimen. Sin embargo, entregado ya a la causa libertaria, organizó la segunda junta de gobierno patriótica y al frente de las fuerzas criollas derrotó al general español Arredondo en Guaranda y al presidente de la Audiencia, Molina, que se había atrincherado en Cuenca. Bajo su liderazgo, Quito proclamó la independencia de España en 1812 y se inició una cruenta campaña militar contra las fuerzas realistas. Sin embargo, las intrigas y ambiciones personales dividieron a los líderes patriotas y se formaron dos bandos, los partidarios de Montúfar y los de Sánchez de Orellana, marqués de Villa Orellana. De ser un ejército que peleaba por una causa común, se convirtieron en bandos enemigos, y es así como los ejércitos realistas se aprovecharon de la situación y los vencieron en las batallas de Chimbo, Mocha, Ambato, Latacunga, Quito y San Antonio de Ibarra. Tendría que llegar Antonio José de Sucre para reunificarlos y así finalmente obtener la ansiada libertad en la memorable batalla de Pichincha. Carlos Montúfar logró huir de estos enfrentamientos con los españoles, pero eventualmente fue capturado y enviado prisionero a Panamá, de cuya cárcel escapó para unirse a Simón Bolívar, con cuyo ejército entró triunfante a Bogotá en diciembre de 1814. Luego, al mando de un batallón patriota, por encargo del Libertador, enfrentó y venció a los realistas en el combate de El Palo. Meses más tarde, fue derrotado en la Cuchilla de Tambo, donde además cayó prisionero y conducido a la ciudad de Buga, donde se lo enjuició sumariamente y acto seguido fue fusilado por los realistas. Esto fue el 31 de julio de 1816.
Y esto fue lo que sucedió en un día como hoy en la memoria histórica del Ecuador.
Inicio de espacio publicitario.
Vacaciones divertidas en la playa con total confort y relax en Hotel Amira. Estamos ubicados en la mejor zona de Salinas, Chipipe, a 60 metros de la playa. Tenemos amplias y confortables habitaciones con aire acondicionado, televisión, agua caliente, internet wireless, piscina, garaje, lavandería, bar y restaurante. Aprovecha nuestros descuentos especiales a grupos. Disfruta de tus vacaciones con total confort y relax en Hotel Amira. Llámanos al 04-277-0701, 04-277-0703, 04-277-0705 o visítanos en nuestra página web www.hotel-altoamira.com. Aceptamos todas las tarjetas de crédito.
Fin de espacio publicitario.
Autores, libros y artistas ecuatorianos.
Quejas de Dolores Veintimilla de Galindo. Y amarle pude. Al sol de la existencia se abría apenas soñadora el alma. Perdió mi pobre corazón su calma desde el fatal instante en que le alié. Sus palabras sonaron en mi oído como música blanda y deliciosa. Subió a mi rostro el tinte de la rosa, como la hoja en el árbol vacilé. Su imagen en el sueño me acosaba, siempre halagüeño, siempre enamorada. Mil veces me sorprendiste, madre amada. En mi boca un suspiro abrasador, y era él quien lo arrancaba de mi pecho. Él la fascinación de mis sentidos. Él, ideal de mis sueños más queridos. Él, mi primero, mi ferviente amor. Sin él, para mí el campo placentero, en vez de flores, me obsequió abrojos. Sin él eran sombríos a mis ojos, del sol los rayos en el mes de abril. Vivía de su vida aprisionada, era el centro de mi alma el amor suyo. Era mi aspiración, era mi orgullo. ¿Por qué tan presto me olvidaba el vil? No es mío ya su amor, que a otra prefiere. Sus caricias son frías como el hielo, es mentira su fe. Finge desvelo, mas no me engañará con su ficción. Y amarle pude, delirante, loca. No, mi altivez no sufre su maltrato, y si a olvidar no alcanzas al ingrato, te arrancaré del pecho, corazón.
Postales del Ecuador.
Los balcones de hierro del Palacio de Carondelet. Según cuentan los historiadores, las verjas colocadas entre los arcos y columnas del atrio, así como las de la gran terraza del Palacio de Carondelet, pertenecieron al Palacio de las Tulerías de la ciudad de París, residencia de los reyes de Francia, donde se las había dado de baja para reemplazarlas por otras más ornamentales. Esas balaustradas contemplaron las grandes jornadas de la Revolución Francesa, nos informa el historiador José Gabriel Navarro. El gobierno ecuatoriano las adquirió y desde entonces son parte decorativa de nuestro Palacio de Gobierno. El 29 de agosto de 1563, la corona española creó la Real Audiencia de Quito y su primera sede estuvo ubicada en las inmediaciones de la placeta donde se fundó la ciudad, es decir, en la esquina de las actuales calle Olmedo y Benalcázar. A inicios del siglo XVII, la audiencia decidió su traslado al lugar donde se encuentra actualmente, y para principios del siglo XVIII, el palacio ocupaba todo el frente de la Plaza Grande, de la Plaza Mayor de Quito. A propósito del nombre del palacio, los historiadores coinciden que fue el libertador Simón Bolívar quien lo bautizó en su primera visita a Quito, y lo hizo en homenaje al barón de Carondelet, uno de los más notables y queridos presidentes de la Real Audiencia, quien, como obra prioritaria de su gobierno, inició su reconstrucción luego que hubiese sido destruida después del terremoto de Riobamba de 1788, que acabó casi por completo con la capital. También vale la pena recordar que los salones de este palacio fueron testigos de los amores de Manuelita Sáenz y el Libertador, hecho que escandalizó a los quiteños de la época, de tal forma que, bien se podría decir, que fue testigo de la luna de miel que vivieron estos dos inmensos personajes que tanta importancia tuvieron en el devenir de la historia patria.
Primero el Ecuador, después el mundo.
Thank you.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Arquitectura guayaquileña. Las primeras construcciones hechas por los españoles en las faldas del monte Santa Ana fueron de piedra y adobe. Poco tiempo hubo de transcurrir para que se dieran cuenta que estos materiales no eran los más idóneos para confeccionar sus casas, por lo que optaron por asimilar parte de las técnicas constructivas propias de los nativos del lugar. La casa de caña y bareque con techos de bijao o paja simple, así como las de madera con techos de teja, fueron los dos tipos con más aceptación y difusión. Muchas de ellas, para evitar los estragos de las inundaciones, como el que sucedió en el bajo entre Ciudad Nueva y Ciudad Vieja, así como para resguardarse de alimañas y animales peligrosos, eran levantadas en cuatro palos derechos a 2 o 3 metros del piso, adquiriendo características palafíticas, tal como lo pudo apreciar el dibujante que venía con Jorge Juan y Antonio de Ulloa en la misión geodésica francesa. Este espacio inferior, con el tiempo, se convertiría en bodega y zaguán, para dar paso después a una incipiente área comercial de la casa que llegaría a ser, en visión de conjunto, la estructura espacial básica de la futura zona comercial de la ciudad. Luego de la emancipación, la libertad de comercio así como la de producción crecieron ostensiblemente, lo que permitió a los guayaquileños otros horizontes para sus productos y traer de sus viajes de comercio las ideas formales que el neoclasicismo había impreso en la arquitectura europea del siglo XVIII e inicios del XIX. Nace entonces una arquitectura ecléctica de gran elegancia que tendrá como diferencia principal de aquella nacida en la colonia la pérdida del marco y la galería, reemplazados por los calados para captación de aire y los intercolumnios de chazas. Muchos elementos clásicos como goteras, frisos, frontones, capiteles, ménsulas, fustes y basas fueron utilizados en esta época, los cuales se mantuvieron en boga por muchísimo tiempo.
Breves notas sobre la arquitectura ecuatoriana.
Guayas, fuerza y milagro del Daule y el Babahoyo, vas cantando a tus orillas al bananero y al puerto, y te surca la gabarra, la canoita montubia, que baja del campo a misa los domingos de mañanita. Dejé el recuerdo a los mangos y mi secreto a los ceibos. Apagué mi sed cansada con el agüita del coco. Lazo de amor florecía en una flor amarilla y con otra colorada la santa y me sonreía y el salado me asombraba. Luego la sombra y la noche tras caminar tus
corredores. Guayaquil, Puerto Abrigado. Pasillo, autor Carlos Rubira Infante, intérprete Patricia González.
Misterio Libertadores, una reja entrecerrada y el embrujo de una plaza, lágrima que cumple el grito, Guayaquil de mis amores. Santiago de Guayaquil, puerto abrigado, el fortín de la planchada me cuenta de tus arrojos. Quiero volver por mis pasos en tu calle florecida y subir la escalinata que trepa el cerro en las peñas. Quiero sentarme en la tarde entre la palabra mis venas, buscando una buena estrella.
Estos son nuestros compositores, estos nuestros poetas. Amemos nuestra música, no solo porque es nuestra, sino porque es bella. Sintamos orgullo por todo lo ecuatoriano.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Las fundaciones de Guayaquil. Benalcázar, que había salido más tarde con una fuerza más respetable, no tuvo ninguna dificultad en someter a los naturales, sabiendo estos que todo el imperio de los incas obedecía a los españoles y creyendo, por lo tanto, toda resistencia inútil. Benalcázar fundó el 25 de julio de 1535 la ciudad de Guayaquil, a la derecha del río Guayas, que tenía el mismo nombre que el régulo que la gobernaba. Hecho esto, regresó a Quito para preparar otra expedición hacia el norte, donde había mandado anticipadamente a su teniente Ampudia. Dejó en Guayaquil a Diego Daza y una competente guarnición que habría sido suficiente para conservar la paz si los españoles no se hubiesen entregado a sus habituales excesos, particularmente con las mujeres. Los naturales, que no eran capaces de sufrir tanta infamia, se sublevaron y mataron a todos los españoles, salvándose únicamente Daza y 5 de sus compañeros. Ya no estaba allí Benalcázar, pero sí Gonzalo Díaz Pineda, a quien había dejado en su lugar. Este dirigió una nueva expedición a las órdenes del capitán Pedro Tapia para que sometiese a los insurrectos. La nueva expedición fue rechazada después de diversos combates en que los españoles tuvieron pérdidas tan considerables que se vieron forzados a regresar a Quito. Instruido Pizarro de esta concurrencia, despachó al capitán Saera con las fuerzas que juzgó convenientes y también fue rechazado, hasta que, recibiendo nuevos refuerzos, se consiguió que los guayas capitulasen, siendo sumamente curiosa la condición que impusieron y que fue aceptada: que los españoles trajesen mujeres de su raza para que pudieran respetar la honestidad de las indias. Más tarde, en 1537, fue necesario enviar otra expedición con el capitán Francisco de Orellana, que estableció definitivamente la colonia el 25 de julio de 1538.
Temas nacionales, el país a través del tiempo.
Desde una torre se oyen cuatro campanadas, calles desiertas en la ciudad tropical, como sentencia de que todas las mañanas, para vivir hay que resignarse a luchar. La madrugada trae ruidos de carruajes, los que a su paso hacen la tierra temblar. Ruidos de puertas que se abren tras de algunos que de madrugada ya se van a trabajar. En las frías mañanas de invierno yo he visto en las calles de mi Guayaquil canillitas que gritan los diarios, hombres que se matan por ganar un pan. Muchos de ellos dejaron su pueblo creyendo que todo pudieran hallar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar.
las frías mañanas de invierno yo he visto en las calles de mi Guayaquil canillitas que gritan los diarios, hombres que se matan por ganar un pan. Muchos de ellos dejaron su pueblo creyendo que todo pudieran hallar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar. La aventura, la dicha y la gloria que con el dinero se cree alcanzar.
Carondelet. Según coinciden todos los historiadores de nuestro acontecer libertario, dos de sus principales protagonistas fueron los primeros en pasar su luna de miel en el Palacio de Carondelet, es decir, Su Excelencia el Señor Libertador, presidente de Colombia, don Simón Bolívar Palacios, con doña Manuelita Sáenz Aispuru, esposa entonces del comerciante inglés James Thorne. Esto aconteció el 18 de junio de 1822. La mayoría de historiadores y biógrafos de ambos personajes han dado por sentado que la misma noche en que se conocieron, la del 16 de junio de 1822, Manuelita y Bolívar hicieron realidad el sueño de amor que se iniciara cuando ella, en la tarde de ese mismo día, le lanzara al héroe que por primera vez llegaba a Quito desde el balcón de una residencia ubicada en el centro de la ciudad, en la esquina que forman las actuales calles Venezuela y Chile, una corona de laurel y olivo, tal como lo referiría a Mariana Carcelén, esposa más tarde de Antonio José de Sucre, al historiador colombiano José María Cordobés Mouré. Esa noche, durante la fiesta ofrecida por las autoridades quiteñas al Libertador y a su Estado Mayor en la casa de don Juan Larrea Villavicencio, Bolívar y Manuela se limitaron a bailar y conversar, cosas ambas en las que los dos eran sumamente desenvueltos. Sin embargo, a partir de la noche del 18 de junio y durante los 10 días que permaneció en Quito el Libertador, Manuelita sería vista por muchos testigos saliendo del palacio al rayar la medianoche, escoltada siempre por un edecán del Libertador. Aquellos debieron ser días de gloria para los amantes. En la mañana de ese memorable día, el Libertador Simón Bolívar había ascendido al general Antonio José de Sucre a general de división, nombrándolo además intendente del departamento del sur de Colombia. Dicen los historiadores que Vicente Rocafuerte, que odiaba a Manuelita con todo lo que se puede odiar, cuando llegó a la presidencia, ordenó que se quemara la cama que fuera un escenario del desatado y eterno amor de don Simón y doña Manuela.
Thank you. para meditar.
¿Cómo manejas la adversidad? Una joven hablaba con su padre y se quejaba acerca de su vida, lo difícil que era para ella alcanzar metas. No sé qué hacer, papá. En ocasiones me siento que voy a desfallecer. Me siento con deseos de renunciar a todo, hasta a la propia vida. Me siento cansada de luchar. Cuando un problema se resuelve, otro nuevo surge. Su padre, que trabajaba como cocinero, la llevó a la cocina. Llenó tres cazuelas con agua y las puso a calentar al fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, el hombre colocó dentro de la primera las zanahorias, dentro de la segunda los huevos y dentro de la tercera los granos de café. Los ingredientes quedaron así cocinándose por varios minutos, mientras que la hija se preguntaba el significado de todo aquello. Al cabo de 20 minutos, el padre apagó las hornillas. Sacó la zanahoria de la cazuela y la colocó en un plato, e hizo lo mismo con el huevo. Finalmente, tomó una taza y sirvió el café. «Hija, ¿qué ves?», preguntó el padre. «Veo zanahorias, huevos y café», respondió ella. Tomando a su hija de la mano, le pidió que tocara la zanahoria. Al hacerlo, notó que la zanahoria estaba blanda y suave. Le pidió entonces que tomara un huevo y lo rompiera. Al quitarle la cáscara al huevo, encontró el interior del mismo endurecido. Finalmente, le pidió que probara el café. Así lo hizo, deleitándose en su rico aroma. «¿Qué me quieres decir con esto, papá?», preguntó la hija. El padre explicó que cada uno de aquellos ingredientes se había enfrentado a la misma adversidad, al agua caliente. Sin embargo, cada uno de ellos reaccionó en forma distinta. La zanahoria fue al agua dura y fuerte, pero después de unos minutos se puso blanda y débil. El huevo fue al agua con fragilidad. Su interior líquido estaba protegido por una débil cáscara. Pero después de haber experimentado el agua caliente, su interior se endureció. Sin embargo, los granos de café fueron distintos. Después de estar en el agua caliente, los granos transformaron el agua. «¿Cuál de estos eres tú?», preguntó el padre a su hija. «¿Qué tal, pues?». «Cuando la adversidad golpea a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres tú una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Eres tú la zanahoria que por fuera aparenta dureza y fortaleza, pero con el fuego de la prueba se ablanda y pierde su fortaleza de carácter? ¿O tal vez el huevo que al comienzo es suave en su interior, pero el fuego de un divorcio, una enfermedad, un accidente, una muerte lo pone duro? Por fuera luces igual, pero por dentro te has endurecido y ahora tienes un corazón amargado. ¿O serás tú como el grano de arena? El grano de café al entrar en el agua, el hervor transformó el agua. Para que el café suelte todo su sabor, el agua tiene que estar bulliendo. O sea que, mientras más caliente, más sabor le da al agua. Si tú eres como el grano de café, mientras peor se pongan las cosas, más transformas lo que está a tu alrededor. Cuando la gente te critica, ¿eres una zanahoria, un huevo o un grano de café? ¿Cómo manejas la adversidad? Y este fue el programa que fue. Gracias por habernos acompañado. Les habló su amigo Marco Chiriboga, Pillaquirán.
Ay, aquileña bonita, palomita cuculí, fragancia de los frutales, granito de ajonjolí.
Carnecita de canela, blancor de coco al reír,
pelo de noche sin luna, mirada oscura de añil.
No me mires de ese modo, porque me voy a morir.
La lluvia va improvisando cortinas de agua sin fin, y las calles enlodadas visten un oscuro gris.
Los grillos quieren cantar a Luis Ibáñez Zafadi,
y en las esquinas los pacos flautean su piulí.
Se está cebando el invierno con el pobre Guayaquil.
La niña guayaquileña, suavidad de caniquí, pabilo que se consume, se está muriendo de spleen.
No te mueras, morenita, sin antes quererme a mí, sin que me digan tus labios palabritas de canguí, sin recostarte en mi pecho y dormirte de perfil. Cuando la calle se quede color de guachapelí, guachara de todo ruido, triste como un amor fin, bajaré yo de la noche y me llegaré hasta ti para decirte al oído eso que deseas oír. Me quiero casar contigo, pedazo de serafín.
Editora Panorama y esta radiodifusora presentaron
Ecuador, país equinoccial.